8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Es la emisión correspondiente al 16 de enero de 2021, la víspera de San Antón. Y estas son las siete noticias más importantes de los últimos 7 días. El temporal de nieve y frío que azota buena parte de España desde hace ya más de una semana ha dejado cuantiosas pérdidas en el campo. El olivar, las hortalizas y la ganadería extensiva figuran entre los sectores más perjudicados. A ellos se suman daños en naves, invernaderos o sistemas de riego. Desde el campo se multiplican las peticiones de declaración catastrófica. Viajaremos a Teruel, Cuenca, Madrid y Cantabria. Hoy estamos en La Carlota, en la provincia de Córdoba. También hay una cara positiva. Las nieves dejadas por la borrasca Filomena pueden garantizar el riego en la campaña de 2021. En varias cuencas hidrográficas se permitirán recargar algunos acuíferos. La Comisión Europea adjudica las 56.700 toneladas de aceite de oliva del contingente de Túnez. Atención, porque se habían presentado ofertas por 3 millones de toneladas, casi el total de la producción mundial de aceite. El Ministerio para la Transición Ecológica trabaja en un nuevo Real Decreto para proteger las aguas de la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias. La Comisión Europea ha publicado una lista de posibles prácticas agrarias que pueden recibir apoyo a través de los ecoesquemas de la futura PAC. Salen de nuevo a la luz las diferencias entre las comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente del Parlamento Europeo. Esta vez no consiguen ponerse de acuerdo para adoptar una posición sobre la estrategia de la granja a la mesa. En resumen, los eurodiputados están a la greña. Ojo, importantes subidas en los precios de los cereales en el mercado interior esta semana y también del aceite de oliva. Tendremos el consultorio de la PAC, los comentarios de mercado, la crónica de Bruselas, iremos hasta La Roda para hablar con su alcalde, hablaremos de aceite de oliva con gente de COP y también de Econatur, la empresa que nos acoge hoy. Don Juan Nieto, director general de Econatur, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es Econatur?
Pues Econatur somos una empresa que nos iniciamos hace más de 20 años con la idea de iniciar un cambio en los sistemas de manejo de la producción agrícola y lo que intentamos pues continuar las virtudes del uso de la química en la agricultura, pero controlando los aspectos negativos toxicológicos que supone la utilización de cantidades ingentes de productos químicos. Para ello trabajamos con productos naturales, ¿no?
¿Cuántos trabajadores tiene?
Actualmente estamos unos 60 trabajadores.
Pues luego continuamos hablando de ello. Estamos a las puertas de Econatur, como podrán ver los amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Colgaremos en un rato el vídeo. Tendremos también, por supuesto, la previsión del tiempo. Hoy también muy importante, que adelantamos ahora en titulares. Saludo al amigo José Miguel Viñas. Buenos días, de Meteorred.
Hola César, buenos días. Pues sí, vamos a continuar con bastante frío. Tenemos a estas horas heladas en muchas zonas del interior, fuertes todavía por la zona centro, por las áreas de montaña. Va a lucir el sol, eso sí, de nuevo un día más, con la excepción del extremo norte. Allí está nuboso, se van a producir algunas lluvias y también tendremos el fin de semana algunas nevadas en los Pirineos.
Gracias, José Miguel. Luego ampliamos estos titulares. Aprovecho para recordar que se cumplen 7 años y 35 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Sigue la callada por respuesta. Ni su presidente Ignacio Machetti ni su directora general Inmaculada Poveda han dicho hasta ahora: esta boca es mía. Y mira que ha pasado tiempo. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Lucía Díaz, Mari Carmen Crespo, María López, Pilar Abad y Álvaro Sáez. En el control de sonido se encuentra en Madrid Álvaro Español, en el control central el caudillo Orihuela, y aquí en la Carlota, en las instalaciones de Econatur, Roberto Balduque y Caridad Delgado. Y es el momento de escuchar unos consejos.
Por calles, caminos o autopistas, nuestros transportistas son todoterreno. Como la nueva gama Transit Trail de Ford, con diferencial de deslizamiento limitado mecánico y acabado robusto, para los trabajos más exigentes y los caminos más difíciles. Disponible con tecnología híbrida eléctrica con diésel, etiqueta eco y tracción 4 ruedas opcional. Descúbrela en Ford.es. Ford, el motor de tu negocio.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Empieza bien el año con la app del Corte Inglés.
Descárgatela y compra ya, porque hasta el 17 de enero te regalamos un 15% de lo que compres a través de nuestra app.
Para canjear del 18 al 20 de enero en moda, hogar, deportes y juguetes en nuestras tiendas web y app.
Consulta condiciones de la promoción.
Llévate el 15% de regalo de nuestra app para las segundas rebajas del Corte Inglés.
Estamos en La Carlota, Ecos del Rocío, música de Córdoba.
Soy Adán muy Fernando Muñez. Anda, chiquilla, soy de piel y mujadance y de montilla, la victoria y no plaque y darme tinilla. Lo vimos en Villa Viciosa, en Montemado, me besaste, un te quiero en La Carlota, en Villa Franca te besaste.
Tenemos también hoy nuestro concurso. ¿Cuál es la pregunta? Fruta importante que se produce en Córdoba, que está en plena temporada en estos momentos y que vale para postre y también como ensalada. Fruta que cuenta con una importante producción en Córdoba, que está de temporada ahora mismo y que vale tanto para postre como para tomar en ensalada con un buen aceite de oliva virgen extra. Esta es la pregunta. Esperamos su participación. Están en juego un lote de productos agroalimentarios de Córdoba que nos facilitan los amigos de Asaja Córdoba. ¿Y formas de participar? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dar a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Eugenia Rubio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues empezamos por Facebook. Para abonarse y concursar a través de esta red hay que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y para concursar por Twitter, vamos a twitter.com. Nuestro usuario aquí es @agropopular y hay que pulsar en seguir. Además, como cada sábado, para concursar por esta red social y poder optar al premio, es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es #AgropopularElazos. #AgropopularElazos. También estamos en Instagram con el usuario agropopular. Ya lo saben, por esta red no se puede concursar, pero sí pueden ver las imágenes y los vídeos del programa.
Pues esperamos su participación y ahora vamos a hablar ya de lo que va a ser el hilo conductor a lo largo del programa, la nieve y las bajas temperaturas. El temporal de nieve y de frío que dura ya más de una semana está teniendo importantes repercusiones para el sector agrario y el medio rural de varias regiones. Amplíanos los datos, Eugenia.
Madrid, las dos Castillas, La Rioja, Aragón, Murcia y parte de la Comunidad Valenciana y de Andalucía intentan evaluar los daños que han afectado de forma considerable al olivar y las hortalizas, así como a la ganadería extensiva por la muerte y desaparición de animales y por el coste que va a suponer su alimentación con piensos. Además, se han registrado cuantiosas pérdidas en infraestructuras, naves, invernaderos, sistemas de riego y maquinaria. El lado positivo es que aumentarán las reservas de agua cuando se produzca el deshielo, lo que garantiza en buena medida las próximas campañas de riego en la mayor parte de España. De hecho, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes estima que las nieves dejadas por la borrasca Filomena pueden garantizar el riego en la campaña de 2021 en las cuencas del Ebro, Duero, Segura, Tajo y Júcar y permitirán recargar algunos acuíferos.
¿Y las pérdidas directas provocadas por la nieve y las heladas en algunas hortalizas y la reducción de los rendimientos derivados de las bajas temperaturas ya están teniendo su impacto en los precios en origen?
Pues sí, el último informe sobre precios del Ministerio de Agricultura, que abarca la semana del 4 al 10 de enero, muestra ya, por ejemplo, que el precio de la berenjena se triplicó respecto a la semana anterior, pasando de 67 céntimos de euro por kilo a casi 2 euros. El calabacín dobló su precio, de 49 céntimos a 1 euro. El brócoli subió un 60%, de 46 céntimos a 74, y en el caso del pepino y el pimiento verde la subida fue del 50%. En la alcachofa, Asaja Alicante da cuenta de un precio de 3 euros kilo el pasado miércoles, un 50% más que la semana anterior. El precio del limón también ha subido según esta organización. A 13 de enero el fino estaba a 25 céntimos de euro por kilo en campo, un 39% más que la semana anterior. La organización señala que la llegada del frío a Europa, acentuada por este temporal registrado en España, ha reactivado las operaciones de compraventa de limón que estaban estancadas desde principios de diciembre. La naranja y la mandarina son dos frutas que también están más caras.
Perfecto. En Castilla-La Mancha, ¿qué es lo que ha pasado?
Pues en Castilla-La Mancha es el olivar el cultivo más perjudicado, en particular en las provincias de Toledo y en Albacete, por la pérdida de aceituna que ha quedado enterrada bajo la nieve y la rotura de árboles. Desde Asaja temen además que algunos olivos se terminen helando. Por su parte, los ganaderos tendrán que asumir mayores costes en alimentación debido a la pérdida de pastos y días después de la nevada, muchos de ellos no han conseguido todavía acceder a sus explotaciones. Y en cuanto al viñedo, aunque el cultivo está en descanso vegetativo, los agricultores temen que las cepas en vaso puedan helarse si continúan las bajas temperaturas.
Vamos a recorrer hoy una parte de España sobre la base de nuestros mejores corresponsales, que son nuestros oyentes, y uno de ellos es don Carlos Arteche, que es alcalde de Carboneras de Guadazaón, en Cuenca. Don Carlos, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Y además dio la casualidad de que él se puso en contacto con nosotros porque había sido el ganador del concurso la semana pasada, así que enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Qué es lo que ha pasado en su pueblo? ¿Qué temperaturas han tenido?
Pues las temperaturas que hemos llegado a alcanzar la madrugada del pasado martes fue de 28 grados bajo cero. Y toda la semana hemos estado rondando abajo arriba los 20 grados bajo cero.
¿Cuánta nieve cayó allí?
Pues en lo que es el casco urbano cayeron 70 centímetros y en algunas partes del término municipal llegó hasta el metro de altura.
¿Ya está libre de nieve los accesos al pueblo? ¿Desde cuándo?
Pues desde el primer día de la nevada, aquí en el pueblo los operarios del ayuntamiento y agricultores empezaron a limpiar las calles, lo que posibilitó que todos terrenos y vehículos con cadena podían circular por algunas partes del pueblo. Y el sábado quedamos incomunicados porque las carreteras es cuando más nevó y quedamos totalmente incomunicados.
Ya. Ahora mismo, ¿la situación cuál es?
Pues ahora mismo se puede circular por el centro de las calzadas, tenemos mucha nieve acumulada en las orillas porque ha sido una nevada histórica. Hay que sumar que la nieve está helada, entonces, y lo que es debido a las bajas temperaturas, tenemos a muchos vecinos que no tienen agua, se está produciendo roturas de tubería, y los mínimos los servicios que contamos en el pueblo son mínimos. Tengo dos trabajadores y a la retirada de la nieve y seguir echando sal en las calles, tienen que hacer ahora frente a las roturas de las tuberías.
Daños en agricultura y ganadería, porque viven ustedes fundamentalmente de la agricultura y la ganadería, ¿no?
Sí, es el sector primario, es el principal de Carboneras, y en la agricultura pues puede afectar al cereal que está recién nacido o que está naciendo, lo que hará que haya una merma de cosecha. Y en la ganadería, tenemos una ganadería extensiva, entonces ahora tiene que estar estabulada y la tienen que estar echando porque no pueden salir a pastar.
¿Alguna cosa más, don Carlos?
Pues, por ejemplo, estamos todavía incomunicados por el ferrocarril. Aquí tenemos pasa la línea de ferrocarril convencional Madrid-Cuenca-Valencia y la suspendieron el pasado día 8 y hasta el día 19 no la van a reabrir, 11 días. Lo que yo digo es que si en el siglo XXI no hay una máquina quitanieves que pueda limpiar las vías, y se da la paradoja que de aquí de Carboneras es natural el padre del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y al tenernos incomunicados por ferrocarril se suma el que nos quiere cerrar también la estación de ferrocarril.
Imágenes de esa estación que vamos a colgar en nuestras redes, que nos mandó ayer usted y que es preciosa. Don Carlos Arteche, alcalde de Carboneras de Guadazaón en la provincia de Cuenca, muchas gracias, hasta una próxima ocasión.
Venga, don César, gracias.
Muy buenos días.
Hasta luego.
Y ahora nos vamos a subir al olivo. Me acompaña aquí don Rafael Sánchez Puerta, que es director general de COP. Don Rafael, buenos días.
Don César, buenos días.
Bueno, primero, el olivar, los olivos han sido uno de los más afectados por estos daños provocados por la nevada y las bajas temperaturas. ¿Calculan ustedes que va a haber una bajada en la producción de aceite de oliva sobre lo que estaba previsto?
Bueno, yo no creo que afecte, sobre todo en Andalucía. Afortunadamente, el daño en el olivar no ha sido muy importante. Sí ha sido importante en Castilla-La Mancha, en Cataluña, pero bueno, aquí yo creo que la campaña está avanzada y no creo que haya un efecto. Ya veremos si hay daño en el olivo en algunas zonas más frías, la zona de Granada, alguna zona de Jaén, pero bueno, yo creo que afortunadamente en Andalucía no hemos salido mal parados de este temporal.
¿Cómo está el mercado ahora mismo? Por las informaciones que tenemos, esta semana se ha producido una subida de precios.
Bueno, pues afortunadamente este año está cambiando un poquito el panorama. Estamos teniendo una subida importante con respecto al año pasado. Y en general, pues lo que llevamos de campaña ha subido todas las categorías del aceite de oliva entre 30 y 35 céntimos hasta los niveles que tenemos ahora mismo. Ahora mismo nos estamos moviendo, estamos los lampantes ya situados en el entorno de los 2 euros. Y de ahí para arriba las distintas categorías, el virgen lo tenemos en torno a los 2,30, 2,40 y los aceites vírgenes extras pues ya dependen mucho de la calidad, pero vamos, 2,50 hasta 2,90, 3 euros en función de las distintas calidades y con una salida a mercado bastante, bastante positiva en estos primeros meses, tanto el mercado interior como las exportaciones. Pues están funcionando bastante bien, estamos teniendo muy buena salida y lo que se está confirmando es que tampoco las estimaciones de cosecha pues no son ni mucho menos lo que algunos estaban hablando, sino que estamos en unas estimaciones bastante más ajustadas a lo que necesita el mercado. Nosotros seguimos hablando que podemos estar en torno al 1.450.000, vamos a ver los próximos meses cómo avanza la campaña, pero bueno, creemos que esa será la cifra y el mercado se está comportando conforme a esa disponibilidad.
Luego hablaremos de COP y de los líos con Estados Unidos, porque además hay noticia de hoy. Eugenia, cuéntanos cómo va el ritmo de las salidas en España.
Pues va a buen ritmo, según los datos provisionales que la Agencia de Información y Control Alimentarios ha facilitado al sector. Las ventas habrían rondado en diciembre las 140.000 toneladas, con lo que el acumulado en los tres primeros meses de la campaña se situaría en 434.000 toneladas. Según cooperativas agroalimentarias, las menores disponibilidades de aceite fuera de nuestro país y la horquilla de precios en la que se está moviendo el mercado podrán propiciar que se mantenga este positivo ritmo de salidas a lo largo de toda la campaña. En cuanto a la producción, hasta finales de diciembre se obtuvieron 740.000 toneladas. Las cooperativas estiman que a la vista de esta cifra y teniendo en cuenta que los rendimientos de aceite están siendo en todas las regiones inferiores a los esperados, la producción será inferior a la prevista inicialmente y podría situarse entre 1,40 y 1,45 millones de toneladas.
Gracias. Luego continuaremos hablando de aceite de oliva. Ahora vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Abrimos hoy nuestra ventanilla. Al otro lado de la misma está don Vicente Pérez, secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Consejería de Andalucía. Don Vicente, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Bueno, lo primero de todo, los agricultores, los ganaderos beneficiarios de las ayudas de la PAC están a la espera de que el FEGA envíe la asignación provisional de derechos, porque van a cambiar. Cuéntenos usted los plazos con los que manejan, la última información que tengan.
Efectivamente, bueno, para sacar ya el valor de los derechos definitivos, lo primero que tiene que ver la luz es el Real Decreto transitorio, el que dispondrá las disposiciones específicas para los años 21 y 22, que son los años de transición entre la antigua PAC y la nueva PAC. Entonces, ese Real Decreto tiene que ser publicado porque ahí en ese Real Decreto se establece cuál va a ser la convergencia, cuál va a ser el límite presupuestario y cómo se va a adecuar a la Reserva Nacional los valores medios de las regiones. entonces será cuando definitivamente se podrá calcular ese valor. Entonces, los plazos son antes del 1 de febrero, que es cuando empieza el periodo de solicitud de ayudas, pues se hará una primera simulación. El FEGA publicará una primera simulación del valor de los derechos y a su vez hará una consulta pública. Y luego calculamos que a mediados de marzo, cuando ya empiece el periodo de cesiones y compra-venta de derechos, pues entonces ya se saque los valores definitivos. Decir que aún no conocemos este Real Decreto, que es importante, que conocimos hace un mes y medio, dos meses, conocimos el borrador, que en este borrador se introducían unos valores de convergencia, entendemos desde la Junta de Andalucía y desde la Consejería de Agricultura, muy altos, y así se lo hicimos saber al Ministerio. No sabemos si habrá tomado buena nota o no, pero la realidad es que de venir de un periodo de convergencia gradual, tal y como había marcado la Unión Europea, pues se pretendía acelerarlo hasta el 2025 de una manera muy importante. No sabemos si nos habrán hecho caso o no, porque a estas alturas todavía no conocemos el texto definitivo de este Real Decreto.
Bueno, pues vamos a ver si aparece de una vez y ya se comienzan a despejar incógnitas. Don Vicente Pérez, muchas gracias por su participación en Agropopular. Le dejamos con el himno de la PAC. Consultas para él y nuestro equipo de expertos a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí y pueden mandar su consulta. Y en relación con las ayudas de la PAC, con la próxima PAC, el ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha estado desaparecido toda la semana, reapareció ayer a efectos agrarios por tierras de Galicia. ¿Y qué es lo que dijo? Pues que la agricultura gallega encaja en el epicentro de la nueva PAC. Viene a ser lo mismo que dijo cuando estuvo en Cataluña, lo mismo que dijo cuando estuvo en las Islas Baleares y lo mismo que dijo cuando estuvo en Valencia. O sea, que en resumidas cuentas, que todos van a tener un mejor trato. El problema es que hay menos pastel para repartir y el número de comensales, si se quiere aumentar, tocarán a menos. A ver cómo cuadra el señor Planas todas las promesas que está haciendo en el futuro. Finalizamos así este consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Estamos en las instalaciones de Conatur, en la Carlota, en la provincia de Córdoba. Nos acompaña don Juan Nieto, que es el fundador y director general. Don Juan, ¿a qué se dedican en Econatur? Precísenos un poquito más lo que ya nos contaba abajo al comienzo del programa, de forma que podamos entenderlos.
Bien, pues como decía, hace más de 20 años que empezamos la actividad en Econatur y con la idea de dar continuidad, digamos, al uso de la química en la agricultura, pero con una química que de alguna manera pues controle los aspectos toxicológicos negativos que tienen los productos químicos, ¿no? Básicamente trabajamos en el diseño y fabricación de fertilizantes, bioestimulantes y productos para biocontrol que nos permitan de forma natural, con fundamento ecológico, soportar las necesidades de la producción agrícola y conseguir no solamente mejores producciones, sino también cosechas de más calidad, ¿no? Básicamente lo que empezamos hace 20 años como pioneros en nuestro país, pues adaptarnos a la exigencia y a las necesidades actuales de preservación de la salud de todos nosotros y del mantenimiento del medio natural, ¿no?
Pónganos un ejemplo concreto de un producto que sobre el que investiguen aquí y cómo se aplica a un cultivo.
Pues, por ejemplo, nosotros empezamos con un concepto de producto nuevo que hoy en día se está regulando a nivel europeo, que es el concepto de producto bioestimulante, donde, bueno, fuimos pioneros también en ese tipo de productos y este producto, que es nuestro producto estrella actualmente en Econatur, pues permite que ante problemas de heladas como las que tenemos actualmente en los cultivos, la planta se afecte muchísimo menos por el estrés climático a la que se ve sometida, ¿no? Este tipo de productos hoy en día son una herramienta tecnológica, digamos, que permite un acompañamiento a las necesidades del agricultor máximo.
Perfecto. Luego seguimos hablando con usted. Ahora, Álvaro, el money, money. El endeudamiento del sector agrario alcanzó los 21.200 millones de euros en el tercer trimestre de 2020, lo que supone un aumento del 3% respecto al mismo periodo de 2019, según el Ministerio de Agricultura. Más datos, Eugenia.
Sin embargo, la morosidad se mantiene estable e incluso disminuye ligeramente. El porcentaje de créditos de dudoso cobro se situó en el tercer trimestre del año pasado en el 5,7% y ascendía a 1.200 millones de euros. Es algo menos que en el trimestre anterior y que en el mismo periodo de 2019. En lo que respecta a la industria alimentaria, disminuyó el crédito total, al igual que en el conjunto de la economía, y creció la tasa de morosidad.
Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Iberdrola abonará a sus accionistas 0,168 euros brutos por acción. Y además puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta. Elegir para ir a más. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
No.
Y uno con el nuevo Seat León también.
¡No!
Dormir, te dormirás igual. Pero con sus asistentes de conducción, llegar a tiempo será más fácil y seguro. Estrena tu nuevo Seat León por 220 euros al mes con MyRenting. Entrada de 4.883,18 euros. Consulta condiciones en seat.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque esté de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana y unos segundos, una hora menos en las Islas Canarias, 8 de la mañana y unos segundos, por lo tanto, si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, bienvenido sea, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar, y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, también quédense con nosotros, los daños provocados por el temporal están siendo hoy el hilo conductor de nuestra emisión. Que ahora ya llega el momento de el pregón.
Ya llegó como cada mañana el pregonero por las calles.
El pregón de hoy lleva por título En vísperas de San Antón. Hoy es la víspera de San Antón, el patrón de los animales. Este año no habrá celebraciones masivas por aquello del coronavirus que no da tregua. Creo que tampoco se bendecirán de forma presencial las mascotas y los animales domésticos. A pesar de ello, nos acordamos de un santo tan popular al que voy a trasladar una petición a la que a buen seguro se suman muchos de los oyentes, que extienda su manto para proteger a los miles y miles de animales que en estos momentos vagan por nuestros campos en medio de la nieve, ateridos de frío y sin comida que llevarse a la boca. Entre las bajas temperaturas y los helazos inmisericordes que van a continuar en los próximos días y la falta de alimentos, muchos de estos animales criados de forma extensiva van a morir. Y es que uno de los sectores más afectados por el temporal es justamente el de la ganadería extensiva, con el vacuno y el ovino como epicentro. Debido a la acumulación de nieve y a que se han helado, muchos ganaderos no han podido acceder todavía a sus explotaciones y no saben con lo que se van a encontrar. Es verdad que las razas de vacuno y ovino que se crían de forma extensiva son muy rústicas y aguantan bien el frío, aunque las temperaturas han descendido mucho. Pero los animales también deben comer y en esas condiciones será muy difícil que encuentren alimento. Por eso, querido San Antón, extiende tu manto protector para que el número de bajas sea muy bajo y valga la redundancia. Te haría también otra petición, pero me temo que es superior a tu alcance. Se trata de un gran milagro, que el ministro de Agricultura aparezca y, además, que sufra un ataque de laboriosidad. Estos días una parte del campo español atraviesa por una de las peores situaciones de los últimos años. A pesar de ello, alguien ha visto a Luis Planas por algún lado diciendo al menos que estaba al lado de los afectados o cosa similar. La verdad es que no. Hasta ayer no se dejó ver a efectos agrarios y fue en tierras gallegas para decir que la agricultura de esta comunidad autónoma encaja en el epicentro de la nueva PAC. Mensaje muy similar al que dejó en Islas Baleares, Valencia o Cataluña el año pasado. El lunes estará en Valladolid. A ver qué dice allí. Muchos milagros tendrá que hacer Planas si quiere que se cumplan todas las promesas que ha realizado en los últimos tiempos y las que vendrán.
¿Cuánta palabra? Mentira, mentira. ¿Cuánta promesa? Mentira de verdad. ¿Cuánta palabra? Mentira, mentira. ¿Cuánta promesa? Mentira de verdad.
La semana que viene, y para lo que es habitual en él, el señor ministro va a tener un ataque de laboriosidad. El lunes va a estar en Valladolid, el martes va a ir al Consejo de Ministros. Luego se va a reunir con el Consejo de Cooperativas Agroalimentarias. El miércoles va a presidir los consejos consultivos de política agraria y política pesquera. El jueves se va a Barcelona y el viernes participa por videoconferencia, eso sí, en la Conferencia de Ministros de Agricultura de Berlín. Vamos, una pasada para lo que es habitual en el corte del ministro.
Porque el ministro es muy madrugador, pero como tiene siempre tantas cosas que inaugurar, a lo mejor se ha ido enseguida.
Estará durmiendo y vete a saber a la hora que se levantará.
¿Qué te has creído tú que es un ministro? Un ministro es una cosa muy seria. Seguro que ha estado toda la noche trabajando como un negro. Pues ¿qué te crees que se pasa el día jugando al mus, como tú?
¿Cuánta palabra? Mentira, mentira.
Y esta semana el ministro ha estado de actualidad porque ayer el Partido Popular, varios diputados presentaron una pregunta escrita para que el gobierno dé respuesta por escrito, Y preguntan por lo siguiente: a finales de noviembre, en los días 25 y 26, el ministro de Agricultura estuvo en Palma de Mallorca para asistir a la cumbre hispano-italiana, pero luego se reunió con agricultores y con pescadores, se reunió en forma de ágape, de comida, y en esas comidas estuvieron 24 personas y 26 personas respectivamente. Eso supone que se saltó a la torera tanto él como la consejera de Agricultura de las Islas Baleares la normativa vigente en ese momento, que impedía reuniones de más de seis personas, reuniones sociales de más de seis personas. Y por esto es por lo que preguntan ahora los diputados del Partido Popular. Una pregunta: ¿considera el ministro que actuó con ejemplaridad, incumpliendo la normativa propia del Gobierno de las Islas Baleares para hacer frente a la pandemia provocada por la COVID? ¿Es habitual que los ministros del Gobierno de España intenten sortear la prohibición de reunirse más de seis personas agrupándose en distintas mesas? Práctica también prohibida por las autoridades sanitarias. En fin, veremos qué es lo que dice el Gobierno en su respuesta por escrita. Ahora los nueve titulares correspondientes a esta hora, a las 9:05 de la mañana. El fin de semana seguirá haciendo bastante frío, se repetirán las heladas nocturnas localmente fuertes en las montañas y algunas zonas del interior. Lucirá el sol en gran parte del país, con la excepción del extremo norte peninsular, donde estará nuboso con algunas lluvias. Nevará en los Pirineos. Más, Eugenia.
La reserva hidráulica se encontraba a comienzos de la semana al 51% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 0,4% con respecto a los niveles de la semana anterior.
La Junta de Andalucía ha confirmado esta semana la presencia de una nueva plaga importada cuyo origen proviene de Sudáfrica, que ataca sobre todo a las naranjas cuando son pequeñas.
El Congreso de los Diputados ha vuelto a convocar las sesiones de la Comisión de Agricultura para la próxima semana, después de que decidiera retrasar las comparecencias por los efectos del temporal Filomena.
El IPC de alimentación subió durante 2020. El 1,1% respecto al año anterior, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.
En el mercado nacional de cereales, esta semana ha habido fuertes repuntes en los precios, según las lonjas.
En los mercados de futuros, subidón de los precios del cereal y de la harina de soja.
Las cotizaciones de las almendras han vuelto a subir en Mercamurcia, mientras que el resto de lonjas apenas ha reflejado cambios.
Los precios en origen del aceite de oliva han notado subidas esta semana. El sistema Purred de la Fundación del Olivar registra alzas de hasta 100 euros por tonelada de media en los aceites vírgenes. Seguimos en Agropopular, volvemos a escuchar a Ecor del Rocío.
Yo soy de Palma del Río.
Sigue en marcha nuestro concurso Fruta, importante desde el punto de vista de la producción en Córdoba, que está en plena temporada y que se puede tomar como postre y ensalada. Esa es la pregunta que están en juego. Tres lotes de productos agroalimentarios de calidad de Córdoba que nos facilitan los amigos de Asaja Córdoba. Y formas de participar, pues a través de la web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, que es gratuito. Mamen Crespo, buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente, es gratuito y muy fácil. Hay que entrar en twitter.com, en el caso de esta red social, buscar @agropopular, nuestro usuario, y pulsar en seguir. Y ya saben que en esta red social es imprescindible, para poder optar al premio, que coloquen junto a la respuesta el hashtag elegido para este sábado: almohadilla agropopular elazos. Almohadilla agropopular elazos. Con este hashtag César ya somos trending topic, y no solo eso, sino la primera tendencia en nuestro país, la primera tendencia en España.
Es tendencia, te recuerdo.
Sí, sí, he dicho las dos. No, para no repetir, para no repetir.
Has empleado la lengua bárbara esa.
Dime. Como soy. También pueden concursar a través de Facebook, si lo prefieren, entrar en facebook.com/agropopularcope. Y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta si aún no lo han hecho. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, que nuestro usuario es Agropopular, y que aquí, aunque no se pueda concursar, sí van a poder disfrutar de las fotos y de los vídeos del programa de este sábado.
¿Qué nos han dicho los oyentes y a través de qué vía?
A través del correo, Antonio Rojas, que se encuentra en Santa Cruz de Córdoba, nos cuenta que está terminando la recolección de la aceituna. Ángela Fernández nos dice que en Aranda de Duero han amanecido con niebla, Por su parte, Pilar Izquierdo, también a través del correo, que nos escribe desde Burgos, dice que allí han amanecido con una espesa niebla y 5 grados bajo cero. Mandamos un abrazo a José Vicente Muñoz, que nos escucha desde el hospital, donde dice que está ya recuperándose del COVID. María Dolores Suárez, también en el correo, nos cuenta que en Oviedo ha amanecido con 1 grado y que nos escucha cada sábado. Y Francisco Rodríguez está un sábado más, según nos dice en su correo, disfrutando del campo desde la radio en Almería.
¿Hay un elevado índice de aciertos?
Sí, pero hay algunos fallitos todavía, ¿eh? Todavía no puedo decir hoy que estamos en pleno, así es que estén muy atentos.
José David Díaz Mohedano, estudiante de agrónomos aquí en Córdoba. Buenos días, José David.
Buenos días, César.
Estamos en tu tierra. ¿Qué nos han dicho los oyentes a través de Twitter?
Pues sí, por ejemplo, Herminio Íñiga nos escribía desde Villanueva de la Serena, donde se encuentra, nos dice, podando nazarina a 4,5 grados bajo cero. Desde Talarrubia nos escribía Juan Antonio, donde nos comenta, vuelven a despertar hoy con una importante helada. José Luis nos decía, buenos días desde Vicálvaro, con bastante nieve todavía y andando aún con bastones. Desde Cazorla también nos escribía Leandro Ramos, donde nos comenta, siguen con la recolecta de la aceituna. 3 grados bajo cero tienen hoy en Burgos, según nos dice Juan Pablo Alonso, aunque él espera que levante el día. Y también José Augusto, desde Rota, nos dice que tienen 0 grados, ni frío ni calor.
Muchas gracias, José David. Luego volvemos contigo. Vamos ahora con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chubasco y viento.
A ver, José Miguel Viñas, buenos días de nuevo.
Hola, César, de nuevo.
Ahora, ¿qué nos espera para hoy sábado?
Pues seguimos con ese tiempo anticiclónico soleado en gran parte del país, con ambiente frío, bastante frío, sin grandes cambios en las temperaturas, las mínimas nocturnas muy bajas, aunque remontan poco a poco. Se repiten esas heladas fuertes hoy en ambas mesetas, la zona del sistema ibérico, los Pirineos, como antes apuntamos, nuboso por el Cantábrico, sobre todo el oriental, también la zona del Alto Ebro y el norte de Navarra y Aragón, allí con algunas lluvias débiles, nevadas por encima de los 900 a 1000 metros en los Pirineos, y también de manera ocasional puede llover en Canarias. Destaco algún viento, el cierzo fuerte en la desembocadura del Ebro, también poniente en el estrecho, en la zona de Alborán, y vientos alisios en Canarias.
Pasamos al domingo. Lucía, ¿estás por ahí?
Sí, estoy aquí, César. Pues mañana volverá a helar en muchas zonas del interior peninsular. Las heladas serán de nuevo localmente fuertes en la zona centro y en las montañas. Seguirá luciendo el sol en la mayor parte del país y solo se mantendrá nublado por el extremo norte de la península, con lluvias débiles en el Cantábrico oriental, el norte de Navarra y de Huesca, y con nevadas solo en cotas altas de los Pirineos. Subirán las temperaturas, salvo en Galicia, el sur de peninsular, y en Canarias, donde seguirán parecidas. En la península dominarán los vientos del oeste y noroeste. En el estrecho rolarán de poniente a levante y en Canarias seguirá el régimen de alisios.
El lunes.
Misma tónica, un día más el tiempo seguirá anticiclónico, soleado en la mayoría de regiones, ambiente frío, aunque sin ya los extremos de días atrás, persistirán las heladas todavía en el interior, con las más intensas en la zona centro, el Alto Tajo, la zona del sistema ibérico y los Pirineos. Las temperaturas bajarán por el área mediterránea, subirán de manera destacada por el Cantábrico oriental y los Pirineos occidentales, donde podrá llover de manera ocasional, y arreciarán los vientos del sur en el litoral atlántico de Galicia.
Vamos con el martes.
Pues empezará a cambiar el tiempo por el oeste peninsular. Un frente atlántico empezará a dejar lluvias en Galicia, que serán fuertes y persistentes en las rías bajas. Con el avance de la jornada, las lluvias irán alcanzando otras zonas del noroeste y de la vertiente atlántica. Nevarán las montañas y se nublarán los cielos en gran parte de la península. Soplarán vientos del suroeste, fuertes por Galicia y zonas altas del noroeste. Las temperaturas diurnas bajarán ligeramente, pero las nocturnas subirán, aunque todavía este día tendremos heladas de madrugada por las zonas donde cayó la gran nevada.
¿Y el miércoles?
El miércoles el tiempo vendrá marcado por el avance, el paso de ese frente, dejará lluvias por toda la vertiente atlántica con nevadas en los sistemas montañosos. Las lluvias podrán alcanzar con carácter débil y de manera ocasional algunas zonas del Mediterráneo. Los lugares donde más lloverá serán Galicia, la zona, el área del sistema central con nevadas, y también por el cuadrante suroeste de la península. Será la típica situación de ábregos, esos vientos templados del sur y suroeste, y gran parte de la nieve, y aquí está un poco la noticia, que quede aún ese día depositada en las zonas donde nevó, se irá fundiendo con rapidez.
Esa es la noticia más importante de cara a esos días, ¿no? Entonces.
Sí, ya del jueves en adelante la predicción a medio plazo apunta como el escenario más probable que vayan llegando nuevos sistemas frontales por el Atlántico. El tiempo, por lo tanto, se presenta muy variable, alternando periodos de lluvia con otros en el que esté más claro. También nevará en zonas de montaña. Y con ese ir y venir de frentes, las temperaturas sufrirán altibajos, tanto las diurnas como las nocturnas. Pero ya, desde luego, sin esos fríos tan extremos y esas heladas tan fuertes que hemos tenido días atrás.
De momento, por lo tanto, va a continuar el frío.
Está cansado el sol de tanto y tanto caminar. Se va, se va. Se va, se va.
José Miguel Viñas, de Meteorred, bello. En Teruel es uno de los lugares donde se han registrado las temperaturas más bajas, ¿no es así?
Pues sí, ahí bajó de 25 grados bajo cero y no muy lejos en lo que se llama el Triángulo del Frío, en esa zona donde limita la provincia de Teruel con la de Guadalajara. Allí también se han alcanzado en algunos puntos temperaturas ligeramente inferiores, concretamente en Torremocha del Jiloca, donde además tengo un amigo que tiene una estación meteorológica. Creo que el miércoles midió 26,5 grados por debajo de cero.
Y hasta Bello nos vamos para hablar con otro de nuestros oyentes, corresponsal allí, don Andrés Vicente Peribáñez. Muy buenos días.
Hola, buenos días, César y equipo. ¿Qué tal vamos?
Bien, mucho frío por allí, ¿no?
Pues sí, la verdad es que nos ha pillado esta ola de frío bien. Como sabes, tenemos una estación de AEMET y, bueno, pues la cifra que salió fue 25,4. Mucho frío, la verdad.
¿Daños provocados por el tiempo en el campo, en las instalaciones, en la ganadería?
Pues a ver, daños, lo que respecta a la zona nuestra, como ha dicho tu compañero que está ahí enclavada entre Guadalajara, Zaragoza, Teruel, pues es más bien una zona cerealista. Entonces, lo que toca al cereal de secano, pues daños, creemos que no va a haber daños, porque todavía están los campos cubiertos de nieve y eso pues amortigua mucho el frío. Donde sí hay daños, pues es en lo que es la ganadería extensiva, que es el ganado ovino, que es lo que tenemos aquí. Pues claro, ha habido, sobre todo los que tienen la paridera lejos del pueblo, pues han sufrido las consecuencias. Bueno, y hasta incluso uno, el Miguel Ángel, ha estado una semana encerrado allí con sus ovejas, allí al pie del cañón, porque le estaban pariendo y atendiéndolas, claro. Sí.
Bueno, y reservas de agua sí que quedarán.
Pues sí, esto va muy bien para... Ya sabemos todos que la nieve es muy bonita para verla. El problema es las comunicaciones. Pero bueno, esto para el acuífero y para la laguna de la Yucanta y para todo, para los riegos de Aragón y todo, pues esto, pues la verdad es que viene muy bien. Porque ya estábamos un poco ya otra vez con sequía, que andábamos un poco escasos de agua. La siembra la hicimos muy justa de agua y todavía no se caló la labor. Lo que decimos para labrar con la vertedera fue muy justo.
Pues muchas gracias, Andrés Vicente Peribáñez. Abrígate. Bueno. Un abrazo.
Bueno, gracias a vosotros. Venga.
Y ala, decir, por último, que la reserva hidráulica se encontraba a comienzos de esta semana al 51% de su capacidad total, pero todavía no se habían notado las consecuencias de la nevada. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de ENTEC, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados en TEC. La fertilización inteligente.
Tenemos un novio olivarero.
Mari, yo tengo un novio aceitunero que tiene variando muchos.
Don Rafael Sánchez Puerta, director de COP. Buenos días de nuevo. Ahí bueno. Sentado en la mesa, está usted fantásticamente, sin pasar frío.
Sí, sí, estamos aquí en la gloria.
¿Cómo ha sido el año pasado para DECOP, que es una cooperativa de cooperativas?
Bueno, tenemos muchas actividades y la verdad es que el olivar el año pasado fue un año muy complicado. El año pasado tuvimos poca producción y pocos precios. Y bueno, de ahí pues la situación que vivieron fundamentalmente todos los agricultores olivareros, todas las movilizaciones que se pusieron en marcha, la situación complicada. Afortunadamente este año está cambiando y bueno, y el resto de las actividades, pues aceituna de mesa yo creo que se desarrolló bien y bueno, estamos creciendo bastante en otra actividad que también hemos empezado muy recientemente, que es la almendra. Aquí en Andalucía y en Castilla-La Mancha se están poniendo muchas plantaciones y, bueno, pues poco a poco esa es una actividad que va creciendo, y otra actividad que también estamos creciendo mucho, como es la leche de cabra. Yo creo que lo más importante para nosotros fue que, a pesar de la pandemia, a pesar del COVID, los mercados, pues fundamentalmente en aceite de oliva, tuvo un buen comportamiento, y a pesar de, bueno, pues de toda la caída de consumo en restauración, el consumo en los hogares ha hecho que mejore la salida al mercado, tanto mercado nacional como exportación. Yo creo que es lo más favorable que podemos decir.
¿Proyectos para este año?
Bueno, pues seguir creciendo en nuestro proyecto de internacionalización de los productos, seguir creciendo en la actividad de envasado de aceite de oliva, fundamentalmente en la internacionalización, y en Estados Unidos, donde es un mercado que, a pesar de todo lo que estamos sufriendo con los aranceles, que tanto están afectando tanto al aceite de oliva como a la aceituna de mesa, pues seguir creciendo en aquel mercado.
Déjelo de Estados Unidos para luego en la crónica de Bruselas, que vamos a hablar del comienzo de la tasa Google hoy y de lo que puede suceder para las exportaciones de productos agroalimentarios españoles. Vamos ahora a iniciar nuestra procesión radiofónica, hoy mini procesión, con don Juan Nieto, director general de Econatur. Vamos camino de los laboratorios, don Juan. Mientras tanto, cuéntanos, Eugenia, algo de plagas.
Pues vamos a empezar porque la Junta de Andalucía ha confirmado esta semana la presencia de una nueva plaga importada procedente de Sudáfrica que ataca sobre todo a las naranjas cuando son pequeñas. En concreto, les provoca una gran cicatriz alrededor del pedúnculo que se va ensanchando conforme crecen los frutos y dejándolas sin valor comercial. La Unión de Llauradores de la Comunidad Valenciana ha reclamado más información sobre esta nueva plaga foránea detectada en plantaciones de cítricos de Huelva. De hecho, ha pedido al Gobierno valenciano que informe al sector sobre las medidas que va a adoptar para evitar que se introduzcan la región. Y en Galicia, el Diario Oficial ha publicado una resolución por la que se levanta la prohibición de plantar patatas en 9 municipios de las provincias de Lugo y La Coruña. Son localidades que ya no están afectadas por la plaga de la polilla guatemalteca. Según ha informado la Consellería de Medio Rural, al no haberse registrado ninguna captura de polilla en los 2 últimos años, esos 9 municipios dejan de ser considerados zonas infectadas y pasan a situarse en la llamada zona tampón.
Gracias, Eugenia. Vamos ahora con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Nos encontramos en las instalaciones de Econatur. Hemos entrado en una sala, en un laboratorio que pone cromatografía. ¿Qué hacen aquí, don Juan Nieto, director general de Econatur?
Pues este laboratorio, fundamentalmente, lo que utilizamos son instrumentación científica muy sofisticada para identificar, digamos, los compuestos químicos que tienen las plantas, compuestos fitoquímicos, que son la base de nuestros productos fertilizantes, bioestimulantes y fitosanitarios, ¿no? Aquí lo que hacemos es innovar, buscar nuevas herramientas, productos químicos naturales que nos permitan conseguir el uso que pretendemos en la agricultura para controlar plagas, potenciar la capacidad productiva de la planta y cubrir las necesidades nutricionales de los cultivos durante la producción.
¿Van ustedes en línea con las ideas predominantes en Bruselas y con las propuestas que hablan de reducción importante, luego lo comentaremos, de la utilización de productos químicos y de antibióticos en la ganadería?
Totalmente en línea. Nosotros llevamos más de 20 años ya trabajando con esta idea y bueno, pues no solamente utilizamos productos, digamos, que son compatibles con nuestra salud y la producción agrícola, sino que además utilizamos residuos, subproductos, para fabricarlos, con lo cual quitamos residuos del entorno, del medio, y revalorizamos, digamos, los recursos naturales que por desgracia en gran medida no se están revalorizando en las diferentes actividades económicas que podemos desarrollar actualmente en nuestro país.
Vamos para otra sala, a ver qué es lo que pone en otra sala, decida usted. Estamos andando, pone laboratorio de extractos. ¿Aquí qué hacen?
Pues aquí básicamente es donde trabajamos con el material vegetal de inicio, donde investigamos qué puede tener ese material vegetal que nos pueda interesar como componentes químicos naturales que podamos utilizar para un uso necesario en la agricultura, ¿no? Empezamos a trabajar con este material vegetal, donde extraemos, fraccionamos esos componentes de forma física y luego incorporamos a nuestros productos, ¿no?
Son tan solo dos ejemplos de lo que hacen aquí. Volvemos en esta mini procesión radiofónica, si le parece, a la sala donde tenemos puesta nuestro estudio móvil hoy. Gracias, don Juan. Luego seguimos comentando con usted algunas cosas. Finalizamos así la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Nana Muscuri, por favor.
Está nevando sin cesar. De blanco se vistió el jardín.
La nevada se cebó con la Comunidad de Madrid. Las pérdidas podrían rondar los 21 millones de euros, según la primera estimación realizada el pasado jueves por Asaja, que subraya que esta cifra seguramente se incrementará a medida que desaparezca la nieve y el hielo y se compruebe el alcance real de los daños. Más datos, Eugenia.
El olivar es el cultivo más perjudicado también en esta región debido a que se perderá mucha aceituna que está enterrada bajo la nieve. Hasta el momento se había recogido apenas el 30% de la cosecha. A ello hay que sumar la caída de árboles y la rotura de ramas que harán que las consecuencias del temporal se noten también en las próximas campañas. En cuanto a la ganadería, muchas reses muertas, otras perdidas y los ganaderos tienen dificultades para llevar agua y comida a sus animales.
Jorge Izquierdo es un ganadero en la zona de Colmenar Viejo. Jorge, muy buenos días.
Buenos días, César.
Ya has podido acceder, eres ganadero de vacuno y de ovino, ¿ya has podido acceder a toda tu explotación o todavía no?
No, todavía me quedan lotes de animales que no he podido llegar.
Pues los animales están en el campo sin ninguna protección, ¿no?, en cría extensiva.
Sí, sí, nosotros somos ganaderos que tenemos el ganado en el campo, solamente tenemos bajo techo los animales pequeños, los lechales y demás, y el cebadero. El resto de los animales procuramos que estén en extensivo y que aprovechen y limpien los montes que tenemos en la Comunidad de Madrid.
¿Habéis constatado ya alguna baja de animales?
Ayer fue la primera de vacuno. Ayer se murió una vaca, estaba por la mañana, estaba bien. Cuando fuimos allí por la tarde ya estaba, creo que le ayudaron también los buitres. Entonces, como no se podía mover, pues aprovecharon el tema. Y lo que estamos teniendo más complicaciones son con los corderitos que nacen. Porque el cordero, como nace empapado, nace chorreando. Si la oveja no le limpia bien cuando no estamos nosotros a la mano, pues o pare dos, o tiende a uno más que a otro y el otro pues se congela. La verdad es que es lo que más estamos teniendo problemas, pero tampoco puedo decirte lo que tenemos porque no hemos podido acceder nada más que a la zona donde podemos echar de comer. El animal que está viniendo es el que le echamos de comer y le estamos cuidando, pero no podemos dar la vuelta a la finca porque es imposible. Es que el problema que hemos tenido no solamente ha sido la nevada, César, es que se venteó toda la nieve y hay sitios que tienen metro y medio, dos metros de nieve. Con lo cual es muy complicado ir a las fincas, acceder por caminos y demás. Te encuentras caminos que es tan alto el tomo de nieve como una máquina mini. O sea que para que os hagáis un poco una idea de cómo estamos.
¿Cuál es tu principal preocupación en estos momentos?
Bueno, pues la principal preocupación ahora mismo es terminar de ver los animales y cuando se quite la nieve veremos realmente qué es lo que nos ha pasado. Porque ahora es casi imposible, porque el ganado está como loco, le echas de comer y bueno, corren para allá, para acá, para un lado y para otro a comer lo que pueden y tal, es imposible contarlas, hacer un recuento es absolutamente imposible y bueno, a ver si terminamos de ver todo el grupo de animales que nos falta de ver y ya vamos un poco observando lo que hemos tenido estos días, porque la verdad es que ahora mismo estamos a ciegas, no sabemos ni lo que nos ha pasado ni lo que nos podemos encontrar.
Bueno, pues la próxima semana, si te parece bien, volvemos a hablar contigo y nos cuentas cómo han ido las cosas.
Sí, ahora te cuento de una cosa, César, que el problema que tenemos es que tenemos que seguir dándolas de comer, porque no se trata solo de los animales que se han muerto, sino los animales que tenemos no los podemos dejar de la mano. Los tenemos que echar casi como por multiplicar el pienso por tres. Uno que se comen ellos, otro para que recuperen y otro que se pierde. O sea que el gasto que estamos teniendo los ganaderos es bastante importante. Y si me permites un segundín, me gustaría hacer un llamamiento a los consumidores, no es solamente de ganadería. Yo creo que sería un buen momento para que los consumidores, ahora que están teniendo tantos problemas de abastecimiento y demás, se acordaran de que tienen un montón de productores en los diferentes pueblos donde están o alrededor, para que compren directamente a esos productores, ya sea carne, sea aceite, sea productos de proximidad, que nos vendría muy bien echarnos una mano para poder solventar este problema que tenemos, que ahora los gastos que vamos a tener son muy importantes.
Pues la semana que viene hacemos balance. Jorge, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Buen día.
Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Nuevos propósitos, nuevas ilusiones, nuevos sueños. Del 14 al 27 de enero llegan las segundas rebajas con 20% adicional de descuento en una gran selección de marcas de moda, lencería y deportes. Nuevo año, nuevas rebajas. En El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app.
Oye, ¿tú crees que sería mucho lío volver a grabar los primeros pasos del niño? Es que yo creo que ahora con la cámara del nuevo Samsung Galaxy S21 va a quedar mucho mejor. A ver, necesitaríamos un niño pequeño y hacerle andar por casa. Y yo le grabo así de espaldas para que no se vea quién es.
La idea es que con el nuevo Samsung Galaxy S21 hagas épico todo lo que viene. La pena es lo que ya pasó.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
No.
Y uno con el nuevo Seat León también.
¡No!
Dormir, te dormirás igual. Pero con sus asistentes de conducción, llegar a tiempo será más fácil y seguro. Estrena tu nuevo Seat León por 220 euros al mes con MyRenting. Entrada de 4.883,18 euros. Consulta condiciones en seat.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? Claro. ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
9:33 minutos, 8:33 minutos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando los 9 titulares y medios correspondientes a esta hora. Bruselas ha presentado una propuesta de reparto de la llamada reserva de ajuste al Brexit para paliar las consecuencias negativas del mismo. La partida asignada a España es de 184 millones de euros. Más, Eugenia.
El contingente de importación de aceite de oliva procedente de Túnez de 2021 se adjudicó en los primeros días de enero. Se presentaron ofertas por más de 3 millones de toneladas. reservadas para un cupo de 56.700.
El gobierno francés ha impuesto un veto definitivo al proyecto de fusión entre el grupo francés Carrefour y una empresa canadiense en nombre de la soberanía alimentaria, y si hace falta recurrirá a un dispositivo legal sobre los sectores estratégicos para impedirla.
COAG ha exigido a la Junta de Castilla y León que compense económicamente los daños por los ataques de buitres al ganado.
Andalucía asume este semestre la voz de todas las comunidades autónomas españolas ante el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea.
El Banco Santander financió en 2020 al sector agroalimentario español con más de 7.500 millones de euros, de los cuales más de la mitad correspondieron a préstamos con la garantía del Instituto de Crédito Oficial.
En el mercado de porcino de capa blanca, los lechones han repuntado por undécima semana consecutiva, los cerdos cebados han repetido.
Subidas y repeticiones en las cotizaciones del vacuno de carne.
¿Qué ha pasado en ovino?
En ovino han predominado las repeticiones y lo mismo ha sucedido en los mercados de conejos, pollos y huevos.
Marta García va a cesar como directora ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, AESAN. Al parecer hay problemas con el ministro de Consumo. Ecos del Rocío otra vez.
Vengo de Sina Reale, doctor Rey, Fuente Palmera.
Repasando los nombres de pueblos de Córdoba. Recuerdo nuestro concurso fruta, cuya producción es importante en Córdoba en estos momentos, que se puede tomar de postre y también en ensalada. Esa es la pregunta y están en juego tres lotes de productos agroalimentarios de calidad de Córdoba que nos facilitan los amigos de Asaja Córdoba. Formas de participar, pues a través de la web www.agropopular.com y a través de las redes sociales. Mamen.
Antes hay que abonarse en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y además en Twitter saben que es imprescindible para poder optar al premio colocar junto a la respuesta nuestro hashtag con el que hoy ya somos tendencia y primera tendencia en España, #agropopularelazos, #agropopularelazos. También pueden concursar a través de Facebook, entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tenemos como requisito que pulsen en me gusta si no lo han hecho en semanas o meses anteriores. Y por último les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, ustedes ya saben que aquí no se puede concursar, pero también saben que pueden disfrutar entrando con nuestro usuario agropopular de las fotos y vídeos del programa de hoy.
¿Algo que hayan dicho los oyentes? ¿Dos o tres mensajes?
Me voy ahora a Facebook. Antonio Galán nos dice desde Huétor Vega, en Granada, que el día está fresquito. Ana Plaza también cuenta que hace mucho frío, en este caso en Guadalajara. Fran Pérez también a través de Facebook nos dice que en Palencia ha amanecido cubierto con un fino manto de nieve. Y Marcos Fraile nos escribe desde Pelayos, en Salamanca, donde también nos cuenta que hace mucho frío y que hay mucho hielo.
José David Díaz Moedano, cordobés de Pro, colaborador de Agropopular, algo que nos hayan dicho, un par de mensajes a través de Twitter.
Hola de nuevo, César. Pues sí, a través de Twitter, aunque la pregunta del concurso de hoy no es fácil, nos escribía Francisco Rodríguez, que nos dice desde Fuerteventura, aunque parezca mentira, estamos con bastante frío para nosotros. Javier del Pozo nos escribe y nos dice, noche y mañana de Sencellada Preciosa en Valladolid, continúa helando. Y Elisa también nos escribía desde Oviedo, donde nos dice, sin nieve, pero con mucha helada.
Gracias, José David. Hasta la semana que viene.
Gracias,
ahora,
César.
Vamos hasta La Roda, en Albacete. El amigo alcalde Juan Ramón Amores, ¿qué tal, amigo? Buenos días.
Hola, buenos días, César. Muy bien.
Enfermo de ELA, que tiene aquí su sección fija. Esta semana y mañana, días importantes para ti. ¿Por qué?
Porque son los dos cumpleaños de mis niños, de Iván y de Jimena, que son mis nudos principales que me atan a la vida.
Iván ya estaba aquí cuando te diagnosticaron la enfermedad. Jimena no.
Sí, este además es un acto de valentía, porque tuve que cambiar la forma de pensar. En vez de pensar en lo que me iba a perder, pensé en lo que iba a vivir junto a ella. Y es algo que invito a hacer a todo el mundo, vivir todos los momentos junto a nuestras personas cercanas.
Pues felicita al ordor de nuestra parte.
Un abrazo muy fuerte y gracias, César.
Habéis limpiado ya las calles. Ayer me escribió nuestro amigo tuyo, más que mío, Juanfran, para decir que la UME, de la frase que tú acuñaste la semana pasada, que la UME de los pueblos son los agricultores y ganaderos con sus tractores.
Sí, la verdad es que son nuevos campeones, no sé cómo pagar lo que han hecho por nosotros, porque sin su ayuda el pueblo estaría atascado y supongo que pasa lo mismo en todos los pueblos de España. La verdad que han hecho una labor formidable, aunque todavía queda nieve en los sartenes de las calles, pero las calles son perfectamente transitables y en parte gracias a ellos.
Felicidades a tus hijos, Juan Ramón, un abrazo, amigo.
Un abrazo, gracias.
Vamos ahora con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales, importantes subidas esta semana en los precios de los cereales. Salamanca, la cebada, 1 euro, 173 euros, ha sido la que menos ha subido, porque las cebadas en la lonja del Ebro han subido entre 4 y 7 euros por tonelada, con cotizaciones entre 181 y 198 euros. El trigo, pienso, también en Zaragoza, subida de 5 euros, 213 euros. Incremento, por lo tanto, de los precios de los cereales. Según nos dicen operadores comerciales, los trigos han subido entre 4 y 5 euros, la cebada entre 3 y 4 y el maíz entre 3 y 5. Subidas también importantes de los cereales y de la harina de soja en los puertos y en los mercados de futuros. Y pasamos a los cítricos. Lucía Díaz.
Pues en la lonja de Valencia todos los cítricos se han mantenido sin cambios, a excepción de la mandarina Clement Villa, que ha registrado un ligero repunte y cotiza entre 24 y 38 céntimos. En Córdoba ha subido ligeramente la mandarina Tango, que se mueve entre 65 y 80 céntimos. También ha repuntado la naranja Salustiana, que se sitúa entre 18 y 23, y ha comenzado a cotizar la variedad Lanellate entre 30 y 33 céntimos el kilo. Según la lonja de Córdoba, esta variedad no presenta los problemas de escasez de calibres grandes que se han producido en variedades como Navelina y Salustiana. Finalmente, el limón fino todo ha repetido en Alicante entre 15 y 22 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Don Ignacio Fernández de Mesa, presidente de ASAJA aquí en Córdoba, buenos días.
Buenos días, don César.
¿Cómo ha ido la primera parte de la campaña de cítricos?
Pues bien, a lo primero no había un excesivo tirón, pero ahora mismo ya se activó el mercado y está saliendo bien la naranja. Los precios son similares a los del año pasado, con una tendencia a subida del precio en lo que se refiere a la naranja tardía, y por fortuna no tenemos riesgos constatados de daños por las heladas, porque la naranja está en plena maduración con azúcares y la humedad que había en el suelo pues ha impedido prácticamente que no haya daño ninguno.
Que consuman cítricos, recomendación a los oyentes.
Por supuesto, si son de Córdoba más todavía.
Gracias, don Ignacio Fernández de Mesa. En aceite de oliva ya hemos dicho que ha habido fuertes subidas. ¿Y en frutos secos qué ha pasado?
Las cotizaciones de las almendras han vuelto a repuntar en Mercamurcia. Las subidas han sido de entre 2 y 6 céntimos por kilo. Los precios se han movido entre los 3,13 de la comuna y los 7,97 de la comuna ecológica. En la lonja del Ebro solo ha subido la Marcona, que se ha situado en 5,65 euros. El resto ha repetido. En Reus ha bajado la almendra común ecológica y se ha pagado a 7,60 euros el kilo, mientras que el resto de almendras y avellanas se ha mantenido sin cambios. Tampoco se han producido variaciones en Tortosa.
Finalizamos así esta primera parte del comentario.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Nos vamos a Bruselas, Úrsula.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estamos esperando?
Y en la cocina de la Comisión Europea, su presidenta Úrsula y su equipo pues han publicado esta semana una lista de posibles prácticas agrarias que pueden recibir apoyo a través de los ecoesquemas contemplados en la futura PAC. Hay que recordar que este régimen de ayudas permitirá compensar a los agricultores y ganaderos que opten por prácticas beneficiosas para el medio ambiente y el clima que vayan más allá de las establecidas con carácter obligatorio. ¿Algunos ejemplos, Eugenia?
Pues, por ejemplo, entre las prácticas que propone Bruselas figura el mantenimiento mantenimiento o la conversión a la agricultura ecológica, la rotación de cultivos con leguminosas, la mejora del cultivo del arroz para reducir las emisiones de metano o la lucha mecánica contra las malas hierbas. Y en el ámbito del bienestar animal, sugiere planes de alimentación del ganado que contemplen análisis de los alimentos y del agua, planes para reducir el riesgo de infecciones que requieran el uso de antibióticos o proporcionar al ganado un acceso regular a espacios al aire libre.
Y siguen los debates de las dos estrategias incluidas dentro del Pacto Verde Europeo de la Granja a la Mesa y también en Biodiversidad 2030, y siguen las peleas entre la Comisión Parlamentaria de Medio Ambiente y la Comisión Parlamentaria de Agricultura. Ahí va a haber un problemón a la hora de hacer los dictámenes. Y de insectos, ¿qué decimos?
Pues que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria se ha pronunciado por primera vez a favor de comercializar en el mercado europeo insectos para consumo humano. Se trata en concreto de un tipo de gusano de la harina. Ahora la Comisión Europea tiene que presentar una propuesta a los Estados miembros para autorizar el producto en el mercado comunitario para alimentación humana. No obstante, la Autoridad Alimentaria advierte del riesgo de reacciones alérgicas que pueden producirse en ciertas personas, por ejemplo, en las alérgicas a los crustáceos.
Y la gripe aviar del tipo H5N8 avanza de forma descontrolada por el suroeste de Francia y afecta también ya a algunos departamentos fuera de esa zona. Hasta el pasado jueves, 14 de enero, se contabilizaban 264 focos. De ellos, 224 se concentraban en el departamento de las Landas, al sur del país, cerca de la frontera con España. Y hablamos ahora del Brexit. La sintonía de Paloma, por favor. Ay, que no lo tenemos a mano. Bueno, pues vamos a hablar con Paloma García Ovejero. Paloma, buenos días.
Muy buenos días, César.
No teníamos a mano hoy, se me olvidó a mí ponerlo en pauta, o sea, que ha sido problema mío tu sintonía, esa de los 10 mandamientos del nuevo mester de juglaría. Pero otro
mi
día
sintonía
será.
Es el aceite de priego de Córdoba, así que me basta qué, todo lo que estoy
qué
escuchando.
Qué bien has quedado ante los cordobeses que están aquí con nosotros.
Hombre, yo tengo sangre de allí, ¿no lo sabes?
¿Ah, sí? No lo sabía, ¿no?
Sí, 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 priego de Córdoba y Pozo Blanco, mitad y mitad.
Ah, mira, una parte de la provincia y otra de otra.
Exacto.
¿Qué ha pasado? Llevamos 15 días de Brexit, 16 y algo, ¿se nota algo?
Sí, la amenaza sigue latente en Kent, en Dover, en las aduanas, pero donde ya es tangible y tenemos las fotos del desastre es en Irlanda del Norte. Lineales vacíos, supermercados desabastecidos, cientos de productos completamente borrados del mapa de este trocito de isla por culpa del Brexit. Fruta, verdura, carne procesada, lácteos frescos no llegan. Pimientos españoles, por ejemplo. La burocracia bloquea la llegada de suministros. Y luego, de la misma forma, está afectando en la dirección contraria a los pescadores escoceses. Allí el problema es la exportación, el marisco, sobre todo. Se les quedan los crustáceos atascados y tenemos la fuga de dinero aquí en la City, los servicios financieros que ven volar los fondos fuera de Londres. Pero atención, también las personas. La población ha disminuido en más de 1 millón aquí en la capital en los últimos 12 meses, lo hemos sabido esta semana. Extranjeros que se marchan, muchos por el coronavirus, pero también por el Brexit. La población de Londres ha perdido 1.300.000 personas desde el Brexit, hace un año, un 8%. Pues, así que se espera aún todavía más.
Pues seguiremos con atención lo que vaya sucediendo. Paloma, un beso desde aquí, desde tu tierra.
Bébete todo el aceite que puedas y el jabón.
Luego nos ponemos a ello. Gracias.
A vosotros. Disfrutad.
La versión más moderna de Hace frío y ahí en italiano, por favor. Nos ha salido en castellano. Con ella de fondo nos vamos a ir a ver qué es lo que hace Marta García. Marta, muy buenos días.
Muy buenos días, César. ¿Qué tal estás, maestro?
Bien. Y allí por tierras de Cantabria, ¿cómo vais de nieve? ¿Dónde te encuentras?
Bueno, pues ahora estoy en la ganadería atendiendo el ganado, como no puede ser de otra manera. Aquí en el norte hemos pasado no solamente el temporal de Filomena, hemos pasado dos temporales desde el día 25 de noviembre, de diciembre. Desde la noche de Navidad hemos estado tapados, hemos pasado situaciones tensas muy, muy complicadas, carreteras cerradas, las traídas de agua congeladas, días sin cobertura móvil, hemos estado sin luz y bueno, luego nos abrieron, luego las carreteras eran un auténtico cristal, porque aquí en el norte esto no es Castilla, aquí hay muchos desniveles y hay muchas zonas de pendiente. Ahora mismo estamos incomunicados por el puerto de la Sía con Castilla y León. Cierto es que podemos acceder a Castilla y León por el puerto de Los Tornos. Y aquí hay zonas en las zonas altas, César, que ha caído más de metro y medio, aunque no hayamos salido en los telediarios. Sí que es cierto que en los pueblos del norte ha nevado, no un temporal, ha habido dos temporales. Y aquí Filomena nos ha rematado, si las cosas estaban complicadas, y ha sido, bueno, pues terrible. No hemos tenido que pasar lo que...
¿Alguna baja en tu ganadería?
No, bajas no, porque lo que te decía, que a nosotros, a diferencia de la gente del norte, como sabemos que el invierno no se le come el lobo, nosotros estamos preparados con grandes infraestructuras. Tenemos naves, tenemos refugio para los animales. De hecho, cuando nos incorporamos, lo primero que nos piden es para hacer una nave para salvaguardar a los animales de estas inclemencias meteorológicas, y no tenemos que pasar lo que he estado oyendo que están pasando en Toledo, en Castilla-La Mancha, y lo que están pasando en la zona de Madrid, que es terrible. A esos ganaderos de ganadería extensivo, toda mi solidaridad. Y bueno, pues al final sí que la gente de las ciudades se ha dado cuenta de que el sector primario vuelve a ser estratégico, que volvemos a ser estratégicos y solidarios. Hemos limpiado con nuestros tractores las calles, hemos estado a pie de cañón y hemos seguido trabajando para que no falten alimentos en las ciudades.
Pues muchas
Otra
gracias.
Vez hemos tenido que
dar el do de pecho. Muchas gracias, Marta.
Nada, muchas gracias a ti, César. Buena semana, hasta luego.
Hasta luego. Ahora vamos con la segunda parte del comentario de mercados. La ganadería, el porcino de capa blanca, repetición de precios en Lérida, los animales cebados, los lechones subieron 1,5 euros, cotizaron a 38,50. ¿Qué contamos del porcino de capa blanca?
El porcino de capa blanca ha repetido una semana más, mientras que los lechones han seguido al alza y llevan 11 semanas consecutivas de repuntes. Sin embargo, las cotizaciones están casi un 35% más bajas que el año pasado por estas fechas. Fuentes del sector comercializador aseguran que en la Unión Europea también se han registrado repeticiones generalizadas en cerdo vivo, mientras que en China los precios han subido. En general, la demanda se mantiene activa.
Porcino ibérico, el de cebo, en Salamanca subida de 2 céntimos de euro, los de bellota repetición de precios, y el de bellota en Extremadura subidas también de precios. ¿Pasamos al vacuno para sacrificio?
Esta semana ha aparecido el signo positivo en varios mercados nacionales, aunque otros han mantenido los precios del vacuno de carne sin cambios.
En ovino han predominado las repeticiones, es lo que ha sucedido en la lonja de Extremadura o en la de Albacete. ¿Y en el complejo erótico qué?
Pues esta semana tampoco se han registrado cambios en las cotizaciones del pollo blanco, que ha repetido entre 80 y 85 céntimos de euro por kilo. Los conejos tampoco han mostrado variaciones en las tablillas. Los precios se han movido entre 1,81 y 1,90 euros por kilo vivo. Y en el caso de los huevos, en general, han predominado las repeticiones. Solo ha bajado 3 céntimos los huevos XL y L en Belpux.
Gracias. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Nuevos propósitos, nuevas ilusiones, nuevos sueños. Del 14 al 27 de enero llegan las segundas rebajas con 20% adicional de descuento en una gran selección de marcas de moda, lencería y deportes. Nuevo año, nuevas rebajas. En El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app.
Necesito respirar. De Medina Zahara, Grupo Cordobés, me escribe una oyente desde Bruselas y dice, por menos de lo que hizo Planas en Baleares, tuvo que dimitir el comisario Hogan, el comisario irlandés, como miembro de la Comisión Europea. Era comisario de Comercio, y de comercio hablamos. Hoy comienza a aplicarse en España la tasa Google, entra en vigor. y dicen desde la oficina del representante comercial de Estados Unidos que discrimina a empresas de Estados Unidos y manda una clara advertencia a España. ¿Están ustedes preocupados por esto, don Rafael Sánchez Puerta, director de DECOB, que tienen presencia en Estados Unidos? ¿Puede tener consecuencias para sus exportaciones?
Bueno, ya sabemos la represalia que siempre tienen el poner algún tipo de aranceles. Podemos ver lo que pasó con los franceses, que la pusieron inmediatamente, tuvieron que recular porque la repercusión fue inmediata, ¿no? Cuando estamos negociando que nos quiten unos aranceles de Airbus, pues meter más elementos en la costelera yo creo que es tremendamente negativo.
Pues, ¿cómo han ido sus ventas en Estados Unidos?
Bueno, pues afortunadamente Estados Unidos ha crecido muchísimo el consumo este año, pero el aceite que ha ido envasado desde España, pues no ha podido ser español. Las empresas se han visto obligadas a importar aceite de terceros países para poder envasarlo y poderlo mandar a Estados Unidos, porque si el aceite era de origen español tenía que pagar un 25% de arancel, lo más injusto que hemos visto nunca, y sobre todo motivado por una ayuda a Airbus con los que el sector olivarero español poco tiene que ver.
Los ganadores del concurso, por favor, y la respuesta es naranja.
A través del correo Samuel Hernández, que nos llamaba desde Monreal del Campo, en Teruel, en Twitter, Inés Díaz Gómez, y en Facebook, Ana Plaza de Guadalajara.
Muchas gracias, Mamen. Don Juan Nieto, director general de Conatur, gracias por habernos acompañado hoy aquí. En 15 segundos, algo que quiera comentar.
Pues nada, gracias a vosotros por acompañarnos, conocer de Conatur y bueno, simplemente pues, oye, yo creo que Conatur tiene mucho que aportar en la nueva PAC y en lo que hemos hablado y podemos ser un aliado muy interesante a los agricultores de nuestro país.
A medida que vayan avanzando los debates sobre las estrategias de la granja, la mesa y biodiversidad, volveremos a hablar con ustedes porque seguro que tendrán mucho que decir. Muchas gracias,
gracias
por habernos acogido, don Juan Nieto, director general de Conatur. Recordar a nuestros oyentes dos cosas. Esta noche acudo como invitado a un programa de COPE, La Noche, con el grupo Risa. Esta madrugada será, así que quedan emplazados para escuchar. Y también recuerden nuestra web, www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, entran ahí, no, lo único que tienen que hacer, ya no pueden participar en el concurso, la costumbre, sino ver la actualización de todas las noticias a lo largo de todas las semanas. La sintonía de salida. La semana que viene continuaremos hablando de las repercusiones de las nevadas. Se nos han quedado cosas de Murcia, también de Toledo, también de Madrid y de otras zonas. La semana que viene, la segunda entrega. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos, Dios mediante, la semana que viene. Recuerden la web, www.agropopular.com. Saludos de César Lumbreras Luengo. Hasta entonces, que sean felices.
Lumbreras.